Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Vamos con el resumen informativo. Autoridades de Jalisco analizan hacer una revisión administrativa a la Policía Estatal de Caminos, tras revelarse que formarían parte de la narconómina de El Mencho.
La revisión de controles de confianza, la revisión que no traigan armamento diverso, que los haga, que haga suponer que puedan estar involucrados en algún asunto diferente al que deben hacer, al que deben de hacer como parte de su trabajo.
Suman 806 denuncias por vehículos incendiados durante los hechos violentos del pasado 22 de febrero en Jalisco. También hay 38 reportes de inmuebles vandalizados o incendiados.
Se habilitaron algunas agencias del Ministerio Público para facilitar a los a las víctimas o a los ofendidos de estos hechos que presenten sus respectivas denuncias, pero van 806.
Advierten que la Semana Santa es la época más vulnerable a incendios forestales en el bosque de la primavera ante la cantidad de visitantes. Piden no hacer fogatas, no tirar basura y evitar el ingreso con botellas de vidrio.
La Semana Santa es la temporada más vulnerable del bosque, es cuando está más deshidratada la cobertura vegetal, más temperaturas altas tenemos y donde tenemos más visitación.
El CIAPA asegura que el agua que suministra cumple con la normatividad a pesar de los reportes recientes de mal olor y turbiedad en el suministro.
Estamos hombro con hombro revisando, todos estamos participando y todos lo estaremos revisando conforme a los protocolos. Entregamos el agua que sí cumple con la normatividad, siempre estamos cumpliendo con la normatividad.
Ciudadanos gastan miles de pesos en la instalación de filtros para obtener agua limpia en sus casas.
Yo pago de filtro 430 cada cartucho, cada que lo cambio, y lo cambio cada mes. Entonces prácticamente estoy gastando más de filtros realmente que del agua.
Avanzan las investigaciones por el asesinato de regidora de la Manzanilla de La Paz. La mujer detenida podría ser coautora del crimen.
Fue coautora, al menos en los datos de prueba que tenemos, participó indirectamente, desde luego, así lo tenemos asentado en las investigaciones.
Presentará la presidenta Claudia Sheinbaum plan B de su reforma electoral tras su rechazo en el Congreso.
Pero que no haya diputados, 25 diputados y unos tienen presupuestos 7 veces mayor que los otros, nos explica. Y luego, regidores que ganan más que la presidenta, aún todavía.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal adelanta que el plan B de reforma electoral también será reforma constitucional.
El número de representantes en los ayuntamientos, en los congresos locales, la disminución económica, incluso lo de revocación de mandato y la consulta, todos son reforma constitucional.
Se registraron bloqueos en Michoacán con vehículos incendiados. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad acá de este lado, en Jalisco. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
Gracias, Mercedes. Buenas tardes. De nueva cuenta a ti y a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues parte de lo más importante en materia de seguridad tiene que ver también con esta declaración que hizo hoy el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, en torno al asesinato de la regidora del municipio de Manzanilla de La Paz, Blanca Estela Álvarez, quien fue localizada sin vida a bordo de su camioneta en una brecha perteneciente a este mismo municipio. El pasado martes, la propia fiscalía dio a conocer la detención de una mujer, esta identificada como Blanca Lorena N., quien pues en este boletín se decía que estaba vinculada al crimen de la funcionaria. Hoy el fiscal detalla que esta relación con el asesinato es porque, primero, ella fue la última persona con la que estuvo la regidora momentos antes de que se perdiera contacto con ella. Era una persona allegada, una conocida de la funcionaria, pero además, pues que es coautora, confirma el fiscal, que es coautora del crimen. Las investigaciones siguen su curso para dar con el paradero de quienes resulten los responsables materiales. Todo apunta o sugiere que en esta investigación, pues esta mujer detenida, que ya está imputada, bueno, pues habría colaborado para que a esta regidora se le practicaran actos de violencia, entre ellos estrangulamiento, que fue lo que reveló la necropsia, así como algunas huellas de lo que se presume serían inyecciones o lesiones con agujas en los brazos. Se está a la espera del dictamen forense químico para que puedan determinar pues si a la regidora se inyectó algún tipo de sustancia en los brazos que corresponda a estas lesiones que se localizaron también con la inspección que se hizo por parte de forenses al cuerpo de Blanca Estela Álvarez. Por otra parte, Mercedes, comentarte sobre un crimen que ocurrió anoche en el municipio del Salto, esto en la colonia Las Pintitas, muy cerca de la prepa 17, donde un hombre fue asesinado con un impacto de bala en la cabeza. Él, de aproximadamente 30 años de edad, fue encontrado a bordo de su vehículo, un auto sedán de reciente modelo, y llama la atención que estaba el vehículo pues debidamente estacionado y sin huellas de violencia. Las personas vecinas de la zona reportaron que el hombre estaba pues inconsciente en el asiento del chofer y con líquido hemático en la cabeza. Cuando llegan paramédicos y policías, confirman que este hombre estaba muerto con un impacto de bala en la sien. No hay datos de quién pudo haber cometido el crimen, nadie escuchó detonaciones, un crimen bastante sigiloso, del cual autoridades ya se encargan para poder investigarlo. Y mire lo que pasó ayer al filo de la madrugada en la carretera de Chapala. Creo que eso también será, Mercedes, motivo de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades, porque en esta herradura elevada o en este retorno elevado, si usted viene de Chapala y quiere llegar al aeropuerto, bueno, pues ahí es donde están esas agencias para resguardar los vehículos, estacionamientos o pensiones. Usted toma el retorno elevado y luego lo dirige al aeropuerto. Pues en esa herradura, en la parte elevada, un tráiler con la cola golpeó parte de la valla metálica de contención. Un golpe que, bueno, pues ni siquiera era tan fuerte, porque el tráiler ni siquiera tenía la huella del choque. Pero lo que llamó la atención es que, producto de este impacto, aproximadamente 4 metros de esta valla metálica cayeron al vacío, es decir, cayeron a la carretera Chapala, con tan mala suerte, o con tan buena suerte, no sé cómo lo vio usted, que iban pasando dos hombres a bordo de un auto sedán, y esta estructura cayó encima del auto, pero que salvaron la vida porque la estructura golpeó apenas la parte frontal del vehículo. Los faros, la fascia y parte del cofre, estuvo prácticamente a fracciones de segundo de que esta estructura, pesadísima por cierto, pues hubiera aplastado incluso el habitáculo, con las consecuencias que sabemos pudo haber derivado de este accidente. El trailero se detuvo más adelante, hizo el llamado, por supuesto, a su aseguradora, después llegaron policías viales y no daban crédito, no sabían, no se explicaban cómo es que pues una valla de contención que tiene esa función de amortiguar los golpes en caso de alguna emergencia, pues cayó con este colapso del trailer, que por fortuna pues no dejó personas lesionadas. Y vaya desastre, Mercedes, causaron unos adolescentes a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, esta de modelo reciente, en las calles de la colonia Insurgentes de Guadalajara, y le platico pues, de inicio, en el cruce de la calle Manuel de Falla y Cándido Carlín. Pues estos jovencitos chocaron, impactaron a un motociclista, al cual dejaron prácticamente inconsciente. Al momento del impacto salen los vecinos y se percatan que estos adolescentes ensañados y con una mentalidad criminal tal, ya se habían echado en reversa para rematar al motociclista. Al verse sorprendidos ya por los colonos, meten la velocidad, arrancan hacia adelante y comienzan a golpear varios vehículos estacionados. Por lo menos 4 quedaron con severos daños. Posteriormente, con la camioneta destruida, avanzan varias cuadras para finalmente, aproximadamente 1 kilómetro, pues ya dejar la camioneta estacionada. Y fueron astutos, entre comillas, porque pues yo no sé cómo le hicieron, la camioneta estaba completamente destruida, pero así le hicieron avanzar, la estacionaron, la cubrieron con una funda para vehículos, para que no fuera detectada, pero finalmente policías de Guadalajara la vieron y la aseguraron. Lo que hicieron estos chavitos fue pues hacer el reporte de robo. Cuando llegó la autoridad tenía 5 minutos de que la camioneta había sido reportada como robada, un artilugio que pues ya está muy gastado y ya las aseguradoras no se lo creen para evadir la responsabilidad. El adolescente que fue atropellado está en estado crítico de salud, y los afectados de los vehículos estacionados, bueno, Mercedes, pues en espera de que estos adolescentes, o por lo menos el papá, pueda responder por los daños causados. Y finalmente comentarle que estos accidentes de motociclistas, sobre todo de menores, pues siguen azotando la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer en la colonia Las Juntas, ahí en el cruce de camino Las Vegas y la calle Rivera, un niño de tan solo 13 años, imagínese usted, 13 años, a bordo de una moto de bajo cilindraje estaba jugando carreras con otros adolescentes. No se percató que había un tope y bueno, pues esto lo hace perder a toda velocidad el control, sale proyectado y cuando llegan paramédicos lo encuentran ya inconsciente, con un severo trauma de cráneo, con fractura de pierna, con una otorragia, que es un pues prácticamente una hemorragia que sale por los oídos, un edema cerebral, en fin. El jovencito tuvo que ser intubado, llevado al puesto de socorros y posteriormente llevado hasta el hospital civil, donde en ese momento sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Evidentemente Mercedes no traía casco de seguridad, iba a exceso de velocidad, eso quedó pues plasmado en la cinemática del garrape, que era de por lo menos 7 metros, y la gran pregunta es, ¿y dónde estaban los papás? Bueno, mi reporte de México es lo más relevante en materia de seguridad.
Fíjate, rápidamente te digo que el señor Ricardo Pineda se comunicó para decir que hubo un choque en 8 de julio y Patria, que chocó una Nissan color beige y un adolescente iba manejando y se dio a la fuga. Y entonces él decía que quería contactar a los papás de este joven para hablar con el chico y hacerle ver las consecuencias de chocar, ¿no? Pero, pues bueno, creo que esa es información de la que no se dispone así como tan fácilmente, ¿no?
No, es muy complicado, y menos hablando de un menor de edad.
Exactamente.
Es muy complicado. Ahí más bien, pues, a repensar la familia, ¿no? ¿Qué está haciendo bien o qué está haciendo mal?
Sí, no, si usted tiene hijos adolescentes que ya andan en la moto, que ya le suelta el carro, pues, digo, hágales caer en conciencia de que se suben a un arma para ellos y para otros.
Sí, por supuesto, y voy a tener en cuenta lo que han revelado reiteradamente los especialistas, de los 8 de cada 10 motociclistas, llámese adolescentes o jóvenes o adultos, que tienen un accidente, 8 de cada 10 sufren alguna lesión incapacitante. La gran mayoría de ellos quedan con problemas motrices, con problemas cognitivos, es decir, ya no vuelven a hablar, algunos en estado vegetal, 8 de cada 10, imagínese usted.
Altísimo el porcentaje, altísimo. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Sigo atento, muy buenas noches.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Y nos vamos a la pausa y volvemos. La fiebre futbolera está a todo lo que da, tomando en consideración pues que nuestro país tendrá 3 ciudades sede para la magna fiesta futbolística. Y en el caso de Jalisco, el gobierno ya está preparando un operativo de seguridad para los próximos partidos de repechaje que se van a celebrar en el estadio de Chivas como parte de esta logística rumbo al Mundial 2026. El coordinador estratégico de seguridad del estado, Roberto Alarcón, informó que en el dispositivo participarán alrededor de 1.800 elementos de distintas corporaciones estatales, municipales y de seguridad privada.
También ya se tienen preparados los convoy que habrán de hacer los traslados a los hoteles sede, el Westin Guadalajara y el Marriott, en el que estarán instalados pues los jugadores de estos equipos. Tendremos un operativo con 1.800 elementos involucrados, las diferentes instituciones, tanto del estado como de Zapopan particularmente, y de seguridad privada.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco anunció ajustes en los cierres viales y cortes de circulación en los accesos al estadio, con el objetivo de agilizar el ingreso tanto en partidos como pues en futuros conciertos, por ejemplo, ahí en ese recinto. Pero sobre el tema también, en específico del Mundial de Fútbol, pues el tema de la seguridad, usted sabe que ha sido motivo de preocupación. Inclusive en varias ocasiones sobre el tema se le ha preguntado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, hoy el tema llegó, si no me equivoco, Arturo, hasta ser nombrado como de actos terroristas. Y ella sigue en la misma postura de que México está preparado para cualquier escenario. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que todo está normal, que todo está bien y que México además está preparado, porque esto lo han venido preparando durante más de un año, el tema de la seguridad en torno al Mundial. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
Está en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo, lo presentó el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante. Están todos los escenarios, están trabajando, llevamos más de un año trabajando, incluso fueron al Mundial de Qatar para ver cómo fue ese mundial, o sea, ya son años de trabajo para garantizar la seguridad, pero un riesgo de algo que tuviera que ver con terroristas se considera muy, muy, muy bajo en México, porque México no está involucrado con ninguno de los dos países. Nosotros hemos manifestado todo el tiempo una posición de paz. No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el mundial. Nada, al revés. Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema. Entonces, ¿se va a desarrollar el mundial?
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, segura de que todo está bien y de que todo estará bien durante la celebración del mundial en nuestro país. Hay que recordar que son tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y pues bueno, todo, dicen, está preparado y siguen esperando. Incluso tienen anuncios importantes en materia de turismo en los próximos días, precisamente en el marco del mundial. Y cambiando de información, Mercedes, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no estaba así como que muy dolida porque le hayan rechazado los diputados su iniciativa de reforma en materia electoral. Dice que, de hecho, lo primero que dijo al iniciar la conferencia mañanera de hoy fue que pues ya tenía listo el plan B y que se va a presentar el próximo lunes. ¿Qué te parece si escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum?
Entonces, la propuesta la enviamos el lunes y tiene que ver con esto: tope máximo, como un porcentaje del presupuesto o de la población o de lo que en este momento representa el promedio de lo que recibe cada diputado, pero que no haya diputados, 25 diputados y unos 100 presupuestos 7 veces mayor que los otros, nos explica. Y luego, regidores que ganan más que la presidenta, aún todavía, primera propuesta, que ya la habíamos hecho, aquí la había presentado, poner un tope máximo a lo que deben destinarse de los presupuestos a los congresos locales, al Senado de la República. El Senado de la República, la Cámara de Diputados tiene su presupuesto, pero el Senado tiene bastante más presupuesto por Senado. Entonces, primera propuesta, poner tope. ¿Por qué? ¿Qué se haría con ese recurso? Se queda en el Estado, se queda en el municipio. ¿Para qué? Para las necesidades de la gente. ¿Qué objetivo tiene? El objetivo de la primera reforma: disminuir los privilegios que todavía quedan.
Los privilegios en materia económica, los presupuestos, cortarle a, como ustedes escuchaban, a los municipios, cortarle a los congresos estatales, cortarle a pues a quien se le pueda quitar, prácticamente podemos decirlo así, dinero. Por eso es que ayer tuvo una reunión en Palacio Nacional a la que invitó a los coordinadores parlamentarios de Morena, pero también a los de sus aliados, los que ayer votaron en contra, el PT y el Verde Ecologista. Ayer estuvieron presentes también por la tarde-noche, en esta reunión con la presidenta, y por eso es que hoy salió temprano a decir que ya tenía prácticamente listo el documento que va a estar enviando, como ustedes escuchaban, de lunes, aunque dice que todavía no sabía si lo iba a mandar al Senado o a la Cámara de Diputados. Lo más probable es que lo mande primero al Senado, después de la amarga experiencia del día de ayer. ¿Y qué es lo que opinaron? Bueno, en el caso de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que ellos están y seguirán estando al 100% con la presidenta y que estas reformas también serán constitucionales.
Nosotros, sin duda, sin titubeos, vamos a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en este plan B. Ayer lo dijimos en la tribuna, hoy lo confirmamos aquí en la Cámara. Todos vamos a... También. No, es reforma constitucional, porque los cuatro temas que ella comenta por la mañana son reforma constitucional. Tanto la disminución del número de representantes en los ayuntamientos, en los congresos locales, la disminución económica, incluso lo de revocación de mandato y la consulta, todos son reforma constitucional.
Ahí está justamente Ricardo Monreal. Y por el lado de la oposición, aunque en su carácter de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues no deja de ser una panista, nos referimos a Kenia López Rabadán. Ella dice que pues la iniciativa que no fue aprobada, el dictamen que no fue aprobado sobre reforma electoral, solamente quiere decir una cosa, porque hay que recordar que la representación del pueblo en el Congreso está en manos de los legisladores, y si los legisladores dijeron que no, es porque el pueblo se expresó. Y además le dice o le manda una recomendación, que siga sus propias recomendaciones.
Hay que reconocer que para eso está la Constitución y para eso están las definiciones de cómo se logra o no una reforma legal, de cómo se logra o no una reforma constitucional, y la definición a esta iniciativa de 11 artículos constitucionales es que no se aprobara. Eso dijo el pueblo de México representado en esta Cámara de Diputados a través de sus legisladores. Yo recomiendo poner cabeza fría. Es una recomendación que se ha hecho en anteriores ocasiones, incluso por el propio Ejecutivo.
Y sí, cabeza fría, dijo ante las negociaciones con Donald Trump. Bueno, ahora dice, le toca a ella seguir sus propias recomendaciones. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
En algún momento tendremos que aplicar los consejos que tan sabiamente osamos darle a los demás.
Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice, porque luego uno corre el riesgo justamente de eso, de que le recomienden seguir las propias recomendaciones.
Exacto.
Pero por lo pronto yo sí les diría serenidad y paciencia, mi querido Solín.
Pequeño Solín.
Mi pequeño Solín.
Exactamente.
Yo siempre digo mi querido Solín.
Bueno, sí.
Era mi pequeño.
Sí, tú tienes una amistad ahí más profunda con él.
¿Con el pequeño Solín?
Es correcto.
Bueno,
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo con la información. Hacemos una pausa y ya sabe, ya están por llegar los deportes. Pues ya estamos listos, a reserva de que Manuel diga otra cosa, ¿verdad? Para escucharte, ¿ya estás listo?
Yo también.
¿O nos esperamos un poquito más?
Nomás estaba esperando que me dieran luz verde, pero yo estoy listo, puesto y dispuesto.
Eso es todo, y arrancan.
¿Qué tal?
Bueno. Bienvenido, socio, y te escuchamos.
Gracias, gracias, Meche. Pues vámonos entonces con la información. Tigres llegó a tiempo y finalmente sí se pudo llevar a cabo el duelo entre los Tigres de la U de Nuevo León y Cincinnati. Se está jugando sobre el minuto 25. Faltan algo así como 25 minutos más o menos para que termine el encuentro. Y bueno, mal y de malas, porque a Tigres le están pegando 2-0. El equipo de la MLS ha tomado ventaja desde muy temprano con gol de Kevin De Kenny al minuto 6 y después Tom Barlow al 53 incrementó la cuota. Así es que el Cincinnati de la MLS derrota 2-0 a los Tigres de la U de Nuevo León en este juego de ida de los octavos de final de la Conca Champions. Había problemas o llegó prácticamente barrido Tigres por cuestiones de vuelo y demás, pero finalmente pues el encuentro pudo arrancar como estaba previsto y bueno, pues ya se perfila para la recta final del duelo. Aquí lo lamentable, insisto, es que va perdiendo el cuadro felino 2-0. Y bueno, continuando con el tema del fútbol, le comento que el portero del América y de la selección mexicana, Luis Ángel Malagón, fue operado el día de hoy aquí en Guadalajara por el doctor Luis Gómez Carlín, quien explicó que el guardameta sufrió ruptura total del tendón de Aquiles del tobillo izquierdo en el juego de la Conca Champions contra el Philadelphia Union. Indicó que la cirugía fue exitosa al desarrollarse sin ningún contratiempo y que se pudo reparar perfectamente el tendón. Explicó que el tiempo de recuperación de Malagón será de 6 a 8 meses, con lo cual pues se confirma todo lo que se había dicho desde el momento de la lesión. Se pierde obviamente lo que resta del presente torneo, se pierde el poder participar con la selección mexicana en la Copa del Mundo de este 2026 y se pierde gran parte del siguiente torneo también de la Liga MX. Arrancaron hoy los juegos de ida de los octavos de final de la Europa League y destacó el triunfo del Porto de Portugal en calidad de visitante. Derrotó 2-1 al Stuttgart. El Panathinaikos de Grecia venció 1-0 al Betis. Duelo en el que Álvaro Fidalgo, el examericanista, se quedó en la banca. Y en duelo de mexicanos, no de... Y en duelo de italianos, no de mexicanos, sino de italianos, el Bolonia empató 1 con la Roma, mientras que el Aston Villa superó 1-0 al Lille de Francia. Con el recuerdo de que hace 10 años indultó un toro en la Nuevo Progreso de Guadalajara, regresa a la capital de Jalisco este próximo domingo el torero hidrocálido Juan Pablo Sánchez en busca de otra tarde de triunfo, según dice, y aquí lo escuchamos.
Que sea una tarde inolvidable, que envistan todos los toros, que la gente salga contenta, que es lo importante.
Comentaban de tu triunfo hace 10 años, aquel indulto. Sabemos que el toro no tiene palabra.
Bueno, lo tiene que dar el toro, ¿no? Obviamente digo, la corrida me encanta, Dios quiera y envistan los seis. Pero cuando suceden tardes así como la de Hocicudo, pues tiene que estar todo, ¿no? Como que todos los astros alineados, venimos con esa intención.
Hace 10 años entonces que Juan Pablo Sánchez indultó a Hocicudo, así se llamaba el toro, y bueno, pues espera poder tener algo similar, una tarde de éxito este próximo domingo. En el cartel del cierre de aniversario en la Nuevo Progreso de Guadalajara se presentarán también el domingo el español Antonio Ferrera y Luis David Adame con astados de San Constantino. Bueno, ahora tenemos información de boxeo. Se va a presentar el exolímpico Marco Verde aquí en la capital de Jalisco. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Gracias, buenas noches. Sí, el día de hoy se presentó el combate entre Marco Verde y el colombiano Alexander Moreno, pelea de box que se llevará a cabo el próximo sábado por la noche en el CODE Alcalde. Los dos boxeadores listos, mañana será la ceremonia de pesaje en el centro de Guadalajara y platicamos con el entrenador Eddie Reynoso, quien dirige los destinos del propio medallista olímpico Marco Verde. Habla de lo que representa precisamente dirigir a este joven, a quien calificó como la promesa más importante del boxeo mexicano.
Muy bien, la verdad, muy orgulloso de representarlo. Siempre me gusta trabajar con gente disciplinada, con jóvenes honrados en su deporte. Creo que Marco tiene todas las credenciales para llegar a ser una gran figura del boxeo y aquí estamos, mire, empezando una nueva carrera con él.
En esta ocasión estará en 8 rounds. ¿Qué significa llevarlo poco a poco, no apresurarse en su carrera boxística?
Pues la experiencia que tenemos ya en el boxeo, de hacer carreras, de haber encumbrado campeones mundiales, nos da la pauta para hacer las cosas bien con él. Creo que no llevamos prisa y también él es consciente de que esto es poco a poco, porque a veces hay boxeadores que quieren rápido pelear campeonatos mundiales. Creo que no, que tiene que ir madurando, tiene que ir aprendiendo también en lo del profesional, en cómo maneja los rounds y ver cómo se va sintiendo y muy contento, la verdad, con él.
Lo que menciona Eddie Reynoso, el cual dijo estar muy contento por regresar a su tierra, Guadalajara, luego de algunos meses de que no estaba presente por acá, ya que radica en San Diego y que además lo hará en el CODE Alcalde como entrenador y también como empresario con su marca de No Boxing No Life, que estará llevando a cabo esta velada boxística el próximo sábado. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí tiene usted entonces la presencia del exolímpico Marco Verde aquí en Guadalajara. Por otro lado, el saltador de pértiga sueco Armand Mondo Duplantis batió el día de hoy por 15ª ocasión, o sea, ya en 15 ocasiones ha superado la marca y en este caso su propio récord mundial, al superar esta vez los 6 metros con 31 centímetros en una competencia bajo techo que lleva su nombre y que se realiza en el lugar donde entrena. Duplantis, quien rompió récords en el Campeonato Mundial del año pasado y en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha mejorado su marca un centímetro cada vez desde el 2020. Y bueno, pues ya la lleva en 6 metros con 31 centímetros. Nos referimos a la prueba de salto con garrocha. El mexicano Isaac del Toro perdió el día de hoy el liderato general en la clásica ciclista Tirreno Adriático al terminar en 10º lugar la cuarta etapa de 213 kilómetros que ganó el neerlandés Matthew van der Poel con su segundo triunfo en la presente edición de la carrera de los dos mares. El italiano Giulio Pellizzari fue segundo en la etapa del día de hoy y con ello se convierte en el nuevo líder de la clasificación general. Supera con apenas 2 segundos, es un suspiro prácticamente, pero supera con 2 segundos a Isaac del Toro. El día de mañana va a correr la quinta etapa en terreno de montaña, lo cual puede favorecer al torito azteca para remontar esos 2 segundos que en este momento lo tienen en el segundo lugar de la clasificación general. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Minuto 72 ya de tiempo corrido y le recuerdo marcador en la Conca Champions. Cincinnati le está pegando a los Tigres de la U de Nuevo León por 2-0. Vamos a una pausa, regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
De seguridad en el ámbito nacional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Yair N., señalado como líder de una célula delictiva dedicada al tráfico y venta de fentanilo y metanfetamina. La captura se realizó en Villa de Álvarez tras trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad y el intercambio de información con la DEA. Durante el operativo se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo en polvo y pastillas, equivalentes a cerca de 14 millones de dosis, además de detener a 6 personas y localizar 2 inmuebles utilizados para almacenar narcóticos. También el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de otra detención, en este caso de Samuel N., señalado como uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI. La captura se realizó en Culiacán tras trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad y cooperación internacional con autoridades de Estados Unidos. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. El detenido era buscado por su presunta participación en el asesinato de 2 mujeres, ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar en el bar Stars Bar and Grill en Washington, por lo que autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de $1,000,000 por información que llevara a su captura. Y en otras cosas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Marina por la desaparición forzada y privación de la vida de 2 personas en Guasave, Sinaloa, así como por violaciones al derecho humano a la integridad personal de otras 3, que fueron reconocidas como víctimas indirectas. El organismo explicó que el 12 de junio del 2023 recibió la queja iniciada de oficio en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, que detalla que el 23 de mayo del 2023 fueron encontrados los cuerpos sin vida de 2 hombres entre las comunidades de Amola y Palos Verdes, quienes habrían sido privados de la libertad por elementos de la Marina y posteriormente hallados sin vida. Y de nueva cuenta se vuelve a presentar el día de hoy este hecho que pues ya hemos vivido aquí en Jalisco, los conocidos narcobloqueos, pero en esta ocasión fue en Michoacán. En Michoacán se registraron nuevos bloqueos con automóviles incendiados luego de un enfrentamiento con un grupo criminal ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Personal de la Guardia Civil del Estado de Michoacán fue emboscado en la zona serrana del municipio de Salvador Escalante, donde la Secretaría de Seguridad Pública reportó a un oficial lesionado. El ataque perpetrado por un grupo armado del cártel Nueva Generación fue repelido por el convoy policial. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, encabezó el despliegue para dar con los responsables de este hecho de violencia. Ante el operativo, la célula delictiva quemó un vehículo para bloquear la carretera Pátzcuaro-Uruapan a la altura de Puente de Ajuno y así obstaculizar el avance de las fuerzas estatales. Los delincuentes también le prendieron fuego a un camión de carga sobre el tramo carretero Opopeo-Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Los Tanques. Los informes de las áreas de inteligencia señalaban como responsables de esta emboscada contra elementos policiales estatales al grupo criminal que lidera en esa zona, Ángel Chávez Ponce, conocido como El Camaleón. Autoridades estatales y federales, con apoyo de policías municipales, aseguraron un predio en donde ubicaron dos contenedores con alrededor de 100.000 litros de combustible, sitio al que adjudicaron su operación al cártel Jalisco Nueva Generación, donde además se comercializaba el derivado de petróleo de manera clandestina. El inmueble está ubicado en la colonia El Paraje Trigotenco, dentro del municipio de Tultepec, en el Estado de México, y de acuerdo con las primeras investigaciones, la organización criminal estaría operando en esa demarcación y en los municipios de Tultitlán y Melchor Ocampo para controlar el robo y trasiego de hidrocarburo. Bueno, esto, pues, huachicol, esto último, huachicol que ya es fuera del tema de los incendios o de los narcobloqueos allá en Michoacán, también el día de hoy, que lamentablemente pues se volvieron a registrar. Y otra vez ahí está, por ejemplo, esta pérdida sin duda alguna de un patrimonio, cuando un automóvil o, como escuchábamos ya también, hay un camión, pues fue utilizado precisamente para ser incendiados, generar este bloqueo. Y tú dices, bueno, caray, tanto esfuerzo que mucha gente hace para que de repente, así como así, te quiten tus cosas, te las incendien, te las hagan absolutamente nada. Bueno, pues ese es el México en el que estamos viviendo. Participación de usted. A ver, aquí tengo un servicio social. Se necesita sangre A positivo para Rafael Hernández Rivera. Repetimos, sangre A positivo para Rafael Hernández Rivera, quien se encuentra en el hospital Puerta de Hierro en López Mateo Sur. Las personas que estén interesadas, por favor, hay que acudir directamente al banco de sangre en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El paciente que está requiriendo esta sangre está en la habitación 321. Si usted quiere de cualquier manera mayor información, hay que comunicarse por favor con Liliana Hernández al 3310-491500. Repito, 3310-491500. Y gracias de antemano, por supuesto, en lo que usted amablemente nos pueda ayudar con este servicio social. Teresita Arroyo también se comunica con nosotros y dice: lo que sugirió el director del CIAPA de dejar el agua correr hasta que salga limpia, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y al rato el recibo del agua va a llegar caro. No, Teresita, pues a lo mejor nos hacen un descuento, ¿no? A ver, aquí tuve como media hora el agua saliendo. Hazme un descuento de media hora de agua. Ay, no, bueno. Gracias, Teresita, por la comunicación. En otras llamadas nos dicen, buena idea. Buena idea sale del señor de bosques con los filtros, que nos regalen filtros cada mes que vamos a pagar al CIAPA. Sí, super limpieza, verán cómo se alinean, jajaja, gracias, señora Vega. Ah, me imagino que esa es la nota de la persona que dice que pues gasta más en filtros que en lo que le paga el CIAPA de agua. Pues sí, igual, ¿verdad? Oye, pues qué tal que con el pago de nuestro servicio, ahí van un par de filtros al menos, ¿no? Genaro Guadalupe: obstaculizan la reforma electoral los que se dicen aliados. El como sea cobra otra factura más. El mensaje es claro de la oposición: divide y vencerás, y nos vemos el 2027. En otro tema, el cambio en el CIAPA se dará cuando los legisladores legislen con el fin de que el CIAPA pague el agua de garrafón que se compra para beber, ya que la ofrecida está extremadamente contaminada. Saludos. Mire, aquí está otra. A ver, CIAPA, un kit de filtro y un garrafón, ¿no? Cuando vayamos a pagar el agua. Digo, a ver, es que a lo mejor de repente ya lo hace uno con sentido del humor. Pero sin duda alguna, ya hablando en serio, esto implica un golpe también para la economía de la gente. Pero por supuesto que sí. Sobre todo porque en lo mediático tienes que estar resolviendo. Dices, oye, pues el agua sigue saliendo sucia, sucia, sucia. Y dices, pues echemos mano del garrafón. Y del garrafón, bueno, a lo mejor lavas los platos, quizás dos, tres prendas de ropa. Pero, a ver, ¿con un garrafón te alcanza para alcanzarte a bañar? Perdón, yo lo dudo. Yo lo dudo, o sea, porque pues si te echa champú, si tienes el cabello largo, en el caso de las mujeres, ¿no? A lo mejor alguien con el cabello más largo sí necesitaría un poquito más de agua, porque pues, es decir, vaya, Es que todos estos escenarios son las actividades que tenemos con el agua, que también hay que cuidarla. A ver, ojalá que ese tipo de cosas también nos sirva para que valoremos el agua, porque cuando la tenemos, te estás lavando los dientes y con el agua abierta, ¿no? Ahí tirándose a todo dar. Digo, cosas que nosotros también tenemos que ser muy, muy autocríticos y decir, ¿de veras sabemos cuidar el agua? ¿Aprovechamos el agua? Pero bueno, sí, lo que me queda claro en ese momento es de que la situación con la mala calidad del agua sí le pega también en el bolsillo a la gente, porque tiene que erogar más efectivamente porque está consumiendo agua de garrafón. Y el garrafón en que está ahorita en 50, 51 pesos, ¿no? Creo que los de esos que... Sí, más o menos en eso andan. Y digo, pues a ver, sáquele cuentas de a cuántos por casa, ¿no? En fin, sí, no es una cosa que sí tiene que ser resuelta, me parece a mí. Y vamos con otra participación. Hubieran invitado al director del CIAP a tomar del agua potable que dice que hay en Guadalajara. La mirada bellotera me recordó a la serie La Era del Hielo, donde la caricatura cuida sus semillitas siempre. Y sí, las bolitas son unas semillas muy bonitas. Las bolitas son una semilla muy bonita. Ya la conocí en un bosque, viene muy resguardada por su cascarita, nos dice Lulú. Gracias, Lulú. Otro servicio social, Otoniel Sánchez Martínez. Mi nombre es Otoniel Sánchez Martínez y en esta ocasión, aparte de saludarlos, me urge conseguir 4 donadores de sangre cualquier tipo para mí, pues me operan del nervio trigémino, que está muy comprimido a la mitad de mi cerebro. Los doctores y yo ya tenemos todo listo, solo faltan los donadores. Y quisiera pedir este servicio social por medio de este medio de comunicación tan concurrido. Información al teléfono, no darlo, por favor, a menos que sí estén interesados, llamar al programa. Ok, si usted quiere ser parte de los 4 donadores, yo supongo que de cualquier tipo, porque no me especifica, y quiere más informes, se comunica con nosotros y nosotros le pasamos el teléfono de Otoniel Sánchez Martínez, que está pidiendo para sí mismo esta sangre. Suerte, Toniel. Ojalá que lleguen muy pronto los donadores. Te saludo con gusto, Arturo García Caudillo, ya para despedirnos.
Gracias, Mercedes. Bueno, me parece que en días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado que muy pronto, no, fue, ya me acordé, el titular de Profeco, había informado que muy pronto se llegaría nuevamente a un acuerdo con los gasolineros para que el precio de la gasolina magna se mantuviera en 24 pesos, cuando muy cara. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer se reunió con los gasolineros y renovaron por 6 meses más el acuerdo.
Los gasolineros estuvieron...
Perdón. Vamos a escuchar entonces a la titular del Ejecutivo.
La gasolina tiene un impuesto, que es el IEPS. Entonces, si aumenta mucho el precio del petróleo, disminuimos lo que tiene que ver con el impuesto. Pero no pierde tanto el país porque seguimos exportando todavía un poco de petróleo. Entonces, en la compensación, pues realmente se compensa los recursos de Pemex y del erario público. Pero me dio mucho gusto que los gasolineros volvieran a decir, está bien, vamos a 24.
Así es que se mantendrá 6 meses más este acuerdo entre las empresas gasolineras del país y el gobierno de la República, para que pase lo que pase en Medio Oriente, si se sigue incrementando el precio del petróleo, esto no afecte el precio de lo que se vende en nuestro país, porque en México así se ha mantenido desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. El precio internacional es el que rige el mercado nacional. Así es que, como eso se ha mantenido, por eso es que han tenido que estar subiendo y bajando. Sobre todo el sexenio pasado, se recordarán, se subía y se bajaba constantemente el precio, el impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS, que se aplica a las gasolinas, para que más o menos fueran ajustando. Pero no había este acuerdo con los gasolineros. Eso es justamente a partir de este sexenio. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Y bueno, vamos a ver, porque este subsidio, a ver qué tan, vaya, no sé qué tanto se pueda incrementar o sostener a raíz justamente del tema con lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, porque pues ciertamente, digo, el gobierno federal también le está soltando billete ahí.
Sí, el vaticinio era que, bueno, de los propios iraníes, era que el precio del barril de petróleo iba a llegar hasta $200.
Sí, imagínate.
Entonces, si eso se incrementa a tal precio, entonces sí nos veríamos en problemas para mantener el precio de la gasolina aquí en México. Ahora, que el otro punto a favor es que prácticamente el 90% de la gasolina que se consume en México ya es hecha en México, o cuando mucho, en la refinería de Deer Park, que por cierto mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, que está en mantenimiento en este momento. El resto de las gasolinas son muy pocas las que se importan. Todo se está produciendo aquí en el país, dice, gracias incluso a 300.000 litros diarios, si no me equivoco, que está produciendo la refinería de Dos Bocas, que fue también lo que mencionó, lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues esperemos. Ahora el tema también tiene que ver con el gas, que ese sí, sí se importa casi el 75%, pero bueno, esa es otra historia.
Híjole, pues como dice el clásico Arturo, haz changuitos.
Sí, los ponemos, ya los pusimos.
Sí, hay que hacer changuitos, porque eso no se ponga peor. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, Mercedes, y hasta mañana.
Muy buenas noches y hasta mañana, y gracias, buenas noches a usted, que amablemente nos escuchó en esta ocasión. Que tenga un sueño reparador. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenas noches, hasta mañana.